En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En Ford Vedat Mediterráneo estamos de aniversario. Cumplimos 35 años y queremos celebrarlo contigo. Visítanos y conoce nuestras ofertas especiales en neumáticos, baterías, mantenimiento y en vehículos nuevos. Entra en vedatmediterráneo.com o ven a nuestros centros de Catarroja, Torrent, Almusafes y Sagunto y conócelas. Ford Vedat Mediterráneo, tu satisfacción tiene un nombre.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Hemos sabido que Nissan Barcelona va a continuar produciendo hasta marzo del 22, hasta marzo de este año. La planta catalana mantiene esos 260 efectivos, de los que 15 se dedican a completar ya 350 vehículos, a los que aún les faltan piezas a medida que llegan estos componentes. Bueno, Tribuna de Automoción lo ha adelantado, por tanto tendremos Nissan todavía hasta marzo del 22. Algo es algo. Tendremos noticias enseguida, hablaremos con David de Diego sobre la FIA, que ha iniciado ya ese nuevo análisis detallado del controvertido final de Abu Dhabi. Saben que la reunión del Comité Asesor Deportivo del 19 de enero incluirá la discusión sobre la presencia del coche de seguridad. La siguiente etapa será una discusión compartida con todos los pilotos de la Fórmula 1. Y hablando de competición, que ya ha acabado el Dakar, ha fallecido un mecánico, el francés Quentin Lavallee, en un accidente en el Dakar. Es noticia, pues, desgraciada, que ocurre y ha ocurrido, por desgracia también, al final mismo del Dakar. Hoy hablaremos también de clásicos. Estará con nosotros Fernando Córdoba. No hay eventos previstos de clásicos para este fin de semana, pero hablaremos de la ruta y almuerzo de invierno del club Horta Classic del día 23 de enero y otras muchas circunstancias que se van a llevar a cabo durante las próximas fines de semana, no solo de enero, sino también del mes de febrero. Bueno, lo hemos hablado tantas veces, el aspecto de las víctimas de accidentes de tráfico. Bueno, primero vamos a saludar a Diego. Hola, David, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas. ¿Cómo estamos?
Bien, bien, muy bien. El fallecimiento de Quentin Lavallee, este piloto de tan solo 20 años, Vicente, y además no ha sido un vuelco, no, ha sido un accidente con otro vehículo con un camión de la... que también participaba en el París-Dakar. Terrible noticia.
Bueno, vamos a adentrarnos, si te parece, ahora hablamos de... Teníamos previsto hablar con Francisco Canes de día, pero por el momento no se nos ha hecho de día. Estamos hablando, a ver si podemos hablar con él. En cualquier caso, adelantamos una charla que íbamos a mantener posteriormente con Paco Canes, con una persona con el presidente de ANAVA. Hombre que nos adelantaba ya hace algunos días un aspecto que era que Justicia pues no iba a ser muy justa con las víctimas de accidente de tráfico. Por cierto, que Justicia va a revisar el proyecto que prevé que las víctimas de tráfico paguen impuestos por las indemnizaciones. Esto es algo que nunca ha ocurrido en España. El departamento que encabeza la ministra Pilar Llop se ve que no se había enterado. Salía así al paso sobre la iniciativa incluida en el anteproyecto de ley de eficiencia procesal, que ya logró el visto bueno del Consejo de Ministros en diciembre del 2020 y se encuentra en fase de prelegislativa. Bueno,
Vicente, ¿a ti no te pasa cuando sale un ministro y dice, no, me he enterado por la prensa, me he enterado por...? Quizás no hay que descabalgar a ese ministro, quizás su equipo es el que no vale.
Bueno, sí que vale, pero para dormir la siesta, porque igual se duerme la siesta en los Consejos de Ministros, nunca se sabe. Manuel Castellanos, muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, estupendamente. Estoy encantado de acompañaros.
Bueno, te escuchamos fatal. Parece que estés dentro de una piscina en estos momentos.
Espérate, voy a intentar. Sí, es que...
Vamos a ver, si no utilizamos el manos libres, sabemos que te hemos pillado en medio de una reunión y estábamos haciendo la intentona también de poder charlar con Paco Canes, pero no sé qué ha ocurrido. Vamos a ver si podemos ponerlo todo en orden. Ahora.
Mejor ahora, ¿no?
Ahora
mejor
sí, ahora perfecto, ahora perfecto.
Genial,
bueno,
genial.
Hemos podido escuchar hoy además al maestro Herrera, como hacía referencia a todo el aspecto relacionado con las víctimas de tráfico. Ha hecho una alusión en general, como hace todas las mañanas, pero hoy más que nunca. Yo no sé si podríamos, si os parece, podríamos hasta escucharlo, que es lo que decía Carlos
Prepárese
Herrera.
Prepárese también para ese instinto cleptómano, directamente ladrón, que tiene el fisco español, que en lugar de ajustar las cuentas, pertenecer a un gobierno que ajusta las cuentas, y que viendo lo que hay y cuál es el crecimiento de la economía española, atilda el gasto, para que no se nos desmadre nada. Lo que hace es buscar dónde meterle la mano el dinero a cada uno de los españoles. Dónde quitarle dinero. No es cobrar impuestos, es quitarle dinero. La última ocurrencia del gobierno es que los heridos en accidentes de tráfico paguen a Hacienda parte de las indemnizaciones. Eso es furia ladrona. O sea, Sánchez continúa usando el Falco que usted le paga. Pero ahí se admiten desde el PSOE. La Secretaría de Estado de Comunicación necesita 5 direcciones generales. 5. Para atender a un gobierno absolutamente oscurantista y que se abre a los medios solamente a los que conviene y perdonen, ¿eh? O sea, venga Falco, vengan direcciones generales, a gogó. Venga ministerios, venga asesores. Macrogranja de asesores y de mangantes, y a usted le triplican las cotizaciones si es autónomo y le obligan a cotizar por indemnización si es víctima de un accidente de tráfico. Se lo decíamos a las 7, lo repetiríamos esta mañana. Eso es gozar robándole a la gente, quitarle el dinero a la gente. Yo quiero seguir viviendo como vivo, con un gobierno despilfarrador, y que me lo pague ese pobre que ha tenido un golpe con el coche y que a lo mejor se ha quedado en silla de ruedas. Sin vergüenzas.
¿Claritos? ¿Ha sido claro o no ha sido claro? Sobre todo en la parte final. ¿Manuel?
¿Me preguntas
sí,
a mí?
Sí, te pregunto a ti.
Clarísimo.
Claro.
No sí. Se puede resumir mejor. Él ha sido claro desde el punto de vista periodístico, pero yo os aporto, que bueno, estuvimos hablando ayer de esto, un punto de vista jurídico. Es decir, no solamente es ese ánimo recaudatorio, sobre todo la interpretación que podemos hacer sin ánimo de ser de un lado o de otro, políticamente hablando.
Sí.
Lo que nos extraña, sobre todo, que en un gobierno con el partido que preside y el otro partido que le sostiene, que proclaman que es de un eminente carácter social o un marcado carácter social, cómo ponen su vista en ciudadanos particularmente desprotegidos como son las víctimas de accidentes, que
sí. Esto
nos sorprende mucho, porque además conceptualmente, como lo vamos ayer, las indemnizaciones no suponen un incremento de patrimonio, suponen una compensación de un detrimento previo. Si un accidentado, una víctima no se enriquece, pero es que luego hay muchas variantes que si quieres podemos hablar.
Sí.
Por ejemplo, una persona que lamentablemente un motorista que se ve que le amputan una pierna, ese
sí.
motorista tiene que llevar unas prótesis de por vida. Esas prótesis tienen una vida útil. Por ejemplo, tiene que tener 5 prótesis a lo largo de su vida, y eso con un informe actuarial se indemniza y se paga directamente para que la víctima tenga las prótesis el resto de su vida. Hombre, si tienes que pagar el 20% de Hacienda, pues igual la última prótesis no te la puedes poner porque se la ha llevado al fisco. Ese es un ejemplo claro.
Sí. Bueno, pues un ejemplo claro y muchos más que se pueden poner sobre la mesa de lo que...
De lo que
en realidad está ocurriendo y que puede ocurrir en el futuro. Cuidado porque estamos hablando de anteproyecto. Todavía no está por hacer. Sé que ya se han puesto en contacto algunos políticos de la oposición para que intenten solventar este asunto, pero lo que llama la atención muchísimo, porque claro, a Carlos Herrera lo ha dicho muy claro, pero se le escapa quizá lo más importante. Lo más importante de todo este asunto es que han intentado colarlo de rondón. Quiero decir, con esto de colarlo es que ha intentado, menos mal que estaba ahí Anava, menos mal que estaba Manuel Castellanos, y ha dicho, oye, cuidado, que aquí nos quieren pillar. Porque si no, si se hubiese aprobado, pues todo el mundo hubiese dicho, hombre, no, nadie se hubiese enterado. Ah, hombre, hasta la propia ministra, que debe dormirse en los consejos de ministros, no se había enterado.
Sí, sí, es así. Bueno, primero deciros que yo soy presidente de ANAVA, que es una asociación de abogados que engloba más de 200 despachos de abogados especialistas en responsabilidad civil, y no tengo el mérito de esto, es decir, que hay muchos por eso, como somos tantos, pues tenemos más capacidad de darnos cuenta de estas injusticias, y yo no hago más que ser la portavocía de este problema, pero efectivamente es así, es que en una ley, además, de carácter procesal, es una ley de eficiencia procesal,
sí,
que se dictó para precisamente agilizar los juzgados, pues el problema que va a producir, aparte de emitir una resolución que modifica la ley de IRPF, es decir, que es una ley de otro departamento, que es del Ministerio de Hacienda, sí, es que además va a provocar que se produzca el efecto contrario a lo que pretende la ley principal.
Sí.
¿Por qué? Porque al modificar los requisitos para llegar a acuerdos amistosos, que es lo que hace la modificación del artículo 7 del IRPF, lo que va a provocar es que los abogados no lleguen a acuerdos con las compañías, sino que vayan directamente a que un juez dicte una resolución, con lo cual pues va a provocar no la agilización, sino el colapso otra vez de los tribunales. Y es que no se dan cuenta de eso, que no es ni de un partido de otro ni de un bando de otro, es que es pura lógica. Es decir, vamos a ver,
sí,
es que estás dictando una ley para agilizar el procedimiento y lo que vas a hacer es todo lo contrario.
Bueno, David y Diego, antes, hablando contigo por línea interna, hacías una reflexión. ¿Por qué no tenemos la foto para poderla tuitear y decirle, este es el psicópata que ha querido sacarle, que tenía la furia ladrona que hacía referencia a Herrera? Este tío o esta tía es la que ha querido perjudicar seriamente a las víctimas de accidentes de tráfico.
Claro, Vicente, porque toda idea tiene un padre o una madre, ¿no? O un grupo de padres o un grupo de gente que está trabajando en eso. ¿Quién, el planteamiento durante finales de 2021, porque no sé cuánto empezarían a planificar este anteproyecto,
sí,
pero hay un grupo de gente que ha dicho, oye, mira, si hay algún sitio de donde trincar dinero, es esto, vamos a intentarlo. ¿De dónde ha salido eso? Porque me parece de una perversión total el aminorar las indemnizaciones de las víctimas.
Manuel, ¿tenemos nombre y apellidos del
susodicho? Bueno, yo me temo, aquí todo el mundo en fila, Pilar Llop, y en fila, sí, Ministro de Justicia, y antes de en la entradilla habéis dicho que si Pilar Llop se había enterado, yo creo que no. Yo creo que le traspasaron la cartera,
sí,
con este regalito. Yo creo que es el Ministerio de Hacienda, es decir, el Ministerio de Hacienda, creo que es el de donde procede esta idea, y como no lo va a decir, ni lo va a proclamar, ni lo va a poner negro sobre blanco directamente, porque todo el mundo se pondría en alerta, lo que hace es meterlo en una ley de otro departamento, que es el del Ministerio de Justicia, a través, no del texto articulado, que es lo que se lee todo el mundo cuando lee un anteproyecto de ley, sino de una disposición complementaria, que es disposición adicional, que, bueno, gracias a Dios, pues nos hemos dado cuenta. Si no, bueno, pues no nos damos cuenta de este gol que al final no meten por las cuadras. Que además tiene implicaciones, claro, no tienes tiempo, tu programa es muy extenso y tratáis muchos temas, pero lleva implicaciones paralelas, porque, por ejemplo, las grandes víctimas que las compañías de seguros le pagan una indemnización a cuenta, es decir, tienen necesidades económicas porque tienen que estar hospitalizados en un centro sociosanitario que tiene que pagar la compañía de seguros, tiene que pagar la víctima,
sí,
entonces esa cantidad que le dan amistosamente sin los requisitos de la reforma de la ley, esa cantidad que se le da sin esos requisitos que marca la ley, tiene que tributar a la Hacienda. De los 30 días tienes que estar 20 porque 10 días los has pagado a Hacienda. ¿Entiendes? Entonces,
sí,
que tiene muchas derivadas que creo que no han valorado. Yo creo que, además, sobre todo, van en contra del principio resarcitorio. El principio resarcitorio ordena que la víctima obtenga la total indemnidad, es decir, que sea indemnizado en el 100% del perjuicio causado. si a ese 100% le restas gastos o impuestos, sí, ya no es nunca será totalmente indemnizado. Y ahí está el problema de base.
Ya. A ver qué piensan las víctimas. Vamos con la Asociación Día de Víctimas de Accidentes de Tráfico. Paco Canes, Francisco, ¿cómo estás? Buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, bienvenido a Luz de Cruce. Bueno, ¿qué piensas de todo lo que está ocurriendo con el IRPF, con el hecho de que hacía Herrera alusión esta mañana a la feria, o mejor dicho, furia ladrona que está llevando a cabo el Ministerio de Justicia y también de Hacienda, queriendo perjudicar seriamente a las víctimas? ¿Qué piensas de ello?
Bueno, nosotros estamos todavía intentando analizar un poco, estamos hablando de un proyecto de ley, ¿vale? Sí. Que todavía no ha llegado ni al Congreso, por lo tanto esto le queda mucho recorrido, queda mucho que hablar, sí, y desde luego, evidentemente, estamos totalmente en contra. En cualquier caso, si alguien tiene que hacer frente a los hipotéticos impuestos que esto pueda tener, deberá ser las compañías aseguradoras, porque las víctimas ya tienen hay un baremo, hay unas indemnizaciones que son muchas veces las más adecuadas, siempre están por debajo. Entonces yo creo que esto, en todo caso, si alguien tiene, las víctimas deben cobrar indemnizaciones netas y por lo tanto si hay algún tipo de impuestos, este tipo de indemnización, pues debe correr con ello la compañía aseguradora. Mm. Y luego evidentemente lo repercutirá en las primas o como quiera, o vía de bajada de beneficios, que tienen bastantes. Yeah. Pero entiendo que las víctimas no son los que tienen que pagar este impuesto.
¿Algo que aclarar a Paco Canes, Manuel?
Bueno, esto, primero saludarle, porque sí, Paco y yo colaboramos las dos asociaciones, porque evidentemente vamos de la mano los abogados de víctimas con, sí, la asociación de víctimas. Mandarle un fuerte abrazo desde aquí, sí, y nada,
igualmente,
totalmente de acuerdo. ¿Qué tal? Totalmente de acuerdo. Vamos a ver, eso al final, y por eso UNESPA también creo que se ha pronunciado a favor, curiosamente, a favor de nuestras reclamaciones.
Así es.
Es evidente que cuando una víctima tiene que ser totalmente resarcida, y si esa víctima aparte tiene que pagar gastos de tramitación, de transacción o gasto o impuestos, las víctimas o los abogados se las reclamarán a las compañías. Entonces las compañías al final, si no pagan ese exceso que se le ve impuesto por gastos o por impuestos, pues no llegaremos a acuerdos amistosos, y lo que haremos es judicializar el asunto para que un juez en resolución judicial, ya sea vía homologación de acuerdo o ya sea sentencia, dicte la indemnización, que al final esa sí que está excluida de impuestos. Estoy, sí, totalmente de acuerdo con las afirmaciones de Paco.
Bueno, ¿qué debería hacer Paco Canes en estos momentos? El director general de tráfico, Pera Navarro, ¿debería dar algún tipo de declaración? Porque claro, las víctimas de accidente de tráfico están inmersas, por lo menos en su página web. No sé si después se acuerda para algo más, pero en su página web están inmersas. ¿Tendría que, sí, decir algo?
Yo creo que en este caso, hombre, podría decir algo, pero evidentemente yo creo que no es competencia en este caso del Ministerio del Interior. Estamos, uh-huh, hablando del Ministerio de Justicia, que es realmente el que en una norma que va ahí al fondo de todo el proyecto, ¿no? Creo, no sé cómo se llama exactamente, pero bueno, que es como un añadido, una disposición adicional, yeah, que no, es decir, intentan colar esto. Entiendo yo que esto es un problema del Ministerio de Justicia, en todo caso de la Dirección General de Seguros, que depende de Hacienda. Entonces, esto lo tienen que resolver ellos, porque
pero le están haciendo un flaco favor al director general de tráfico. Debería decir, bueno, no estamos de acuerdo con este aspecto, y debería de empezar a pensarlo nuestros políticos. Pero
sí, hombre, evidentemente, pero a ver, nosotros, y Manuel lo sabe, igual que ANAVA, que es una asociación pues muy común, pues que tiene una gran actividad y siempre en favor de las víctimas, ¿vale? Y en defensa, sí, pues bueno, evidentemente de lo que les interesa a los letrados que nos defienden, que al fin y al cabo vamos juntos de la mano de esto, pues yo creo que esto acaba de empezar y esto va a tener mucho recorrido. Entiendo que llegará el momento, incluso el fiscal Bartolomé Borgas, el director general de tráfico y mucha gente aquí va a tener cosas que decir. Yeah. De todas maneras, con un poquito de ironía, a mí me satisface que UNESPA, la patronal aseguradora, también se haya posicionado en contra, porque sí, entonces vamos a tener un aliado muy importante, porque es un lobby importantísimo de presión. Lo que no se trata es que nos envíen a nosotros el muerto. Ya. Esto lo tienen que pagar las aseguradoras sí o sí, porque esto de esto realmente es sarcir a las víctimas. Ya. Y no tienen por qué las víctimas. Y encima se habla de un IRPF. Un IRPF es un tipo de impuesto que es variable, que tiene, va por tramos. Entonces, claro, esto es una lotería lo que te puede tocar, porque dependiendo si estamos hablando de los tramos de IRPF, que ahora se manejan con las rentas, estamos hablando de un tipo muy alto, del 40-45%.
Claro. Manuel,
no se sostiene.
Manuel, el director general de tráfico debería salir a la palestra, debería decir algo.
Pues como bien dice Paco, no es su departamento, pero sí que quiero apostillar una cosa importante sobre la DGT y sobre el fiscal de Ciudad Vial, que es un excelente fiscal, por cierto, que son de seguridad vial, ¿vale? Entonces, sí es verdad que lo que se pretende con la DGT y con el de seguridad vial, como supongo indica, es que haya seguridad vial, que haya pocos accidentes, que es el objetivo de todos, que no haya accidentes. Pero lo que a veces pasa con la DGT es que están intentando que no haya accidentes y se olvidan que sí que los hay. Entonces, no olvidemos a la gente que tiene accidentes. El objetivo es accidente cero. Pero es verdad que no es su departamento, que es el Ministerio del Interior, pero igual que se preocupa por las medidas de seguridad vial para que no haya accidentes, pero recuerde que hay accidentes. Entonces, igual no es su departamento, pero sí podría tener una opinión bastante cualificada.
Exacto, coincido contigo. Entiendo que esto, pues en un momento ya más avanzado, cuando esto ya realmente, vamos a ver qué es lo que acaba entrando, porque bueno, con esta movida vamos a esperar a ver qué es lo que entra en el Congreso de este proyecto de ley, si entra con alguna modificación y qué es lo que se va a hacer. Pero yo entiendo que, por ejemplo, Bartolomé Vargas, el fiscal de Seguridad Vial, bueno, pues él siempre habla siempre de los derechos de las víctimas, de la importancia, tiene, bueno, pues yo creo que ahí el fiscal y el director general de tráfico tienen que mover ficha más adelante, quizá en este momento que sea muy precipitado, pero tienen que mover ficha y posicionarse a favor de las víctimas, evidentemente.
Manuel Castellanos, gracias por estar con nosotros de nuevo y sentimos muchísimo, has tenido que dejar una reunión importante para atendernos.
No, estoy encantado, estoy súper a gusto con vosotros y además el ritmo que llevas en el programa siempre te doy la enhorabuena, que es magnífico.
Un abrazo muy grande y feliz fin.
Nada, un abrazo, hasta
luego.
Paco.
Adiós, hasta luego.
Hasta luego, Manuel, un abrazo.
Manuel Castellanos de ANAVA, Paco Canes, la verdad es que son muchos asuntos, deberíamos de hablar, ya si te parecen, próximos días, sobre todo pues cómo ha ido el año 21, que ya han dado esos datos por parte del Ministerio del Interior. En este caso sí, ha sido el Ministro del Interior quien ha dado la información. Todavía no tenemos datos de las ciudades. No pintan bien, la verdad es que no pintan bien, pero no sé, ¿cuál podría ser tu valoración con respecto a esos datos de fallecidos del año 21?
Bueno, pues yo creo que es un balance más bien pobre, en mi opinión. Están hablando de cómo está la situación, de pandemia, de no sé, yo creo que es un balance más bien pobre porque estamos volviendo a lo de antes. Creo que ha habido una disminución muy baja de 3-4, no sé, muy pocos fallecidos menos. Y yo creo que esto es para hacérselo mirar, ¿de acuerdo? Porque debemos seguir en una senda de este tipo, donde las disminuciones anuales deben estar al torno del 10% de un año a otro, si no, creo que es un fracaso, mientras que estemos en esta situación.
Paco,
yo creo que es un fracaso.
Pues nada,
y luego también hay otro frente que se nos va a abrir, Vicente, en unos días, que es la revalorización de las indemnizaciones de las víctimas, ¿vale? Porque están ligadas al IPC, pero aquí va una jugada un poquito rara donde las víctimas de nuevo van a perder valor en sus indemnizaciones en base a esa revalorización que es muy tendenciosa. Y bueno, ahora cuando veamos la inflación de este año, de este año pasado, que seguro que va a superar el 6.5%, estamos hablando de revalorizar un 2.5% las pensiones, más una cosa que nos vienen los golpes por todos los lados y hay que ver realmente qué es lo que sucede aquí.
¿Cuándo tendremos esa información, Paco?
Pues yo creo que, a ver, en breve sabremos el IPC, pues yo creo que en un par de días se lo vamos a ver, y luego falta ver la revalorización que se plantea la Dirección General de Seguros, del baremo, de las cantidades en el baremo. Y claro, mira, yo te voy a dar un dato que es muy fácil. Va a haber una pequeña paga para todos los pensionistas, creo que es alrededor de un 1,6, un 1,9%, ¿no? Por la desviación del IPC del año 2021. Pero todas las víctimas de accidentes que han cobrado indemnizaciones con el IPC que se estimó, ese 1,5% no lo van a cobrar. Imaginemos un gran lesionado que tiene una lesión y que ha percibido, por ejemplo, una persona que se ha quedado en silla de ruedas, que no mueve mano ni nada, en un millón y medio de euros, pues ese 1,5% estamos hablando de 10.000, de 20.000 euros. Pero es que ahora con la acumulación, porque no se va a sumar el IPC de un año al de otro, sino que se va a hacer de una manera muy rara, pues vamos a seguir perdiendo valor en las indemnizaciones que corresponden. Entonces, yo creo que aquí hay varias cosas que habrá que ir viendo.
Paco Canes, gracias. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte. Gracias.
Feliz fin de semana. La Asociación Día de Víctimas de Accidentes de Tráfico con nosotros aquí en Luz de Cruces. La actualidad del mundo de la movilidad. Enseguida vamos a hablar, David, vamos a hablar de ITV, porque también es otra de las cosas que trae por la calle de la amargura a las asociaciones de víctimas el hecho de que muchos vehículos, ojo, porque el porcentaje es elevadísimo, histórico, que no han pasado la ITV y, por tanto, tiene una relación muy directa con los accidentes que hacíamos en referencia hace tan solo unos minutos. Hablamos de ello enseguida.
¿Y tú? ¿Eres de los que crean las oportunidades? ¿Las esperas? ¿O eres de los que las aprovecha? Ahora tienes un Honda CR-V híbrido con todo el equipamiento de la versión Lifestyle y un descuento de 6.500 euros. Tu oportunidad te espera en la red de concesionarios Honda.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Luz de Cruce.
To the hip, hip, hop, you don't stop the rocket to the bang, bang, boogie. Say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Now what you hear is not a test. I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike, and I like to say hello. Up to the black, to the white, the red, and
estamos en COPE. Estamos en Luz de Cruce. A través de los dispositivos móviles y a través de la radio, faltaría más. Y dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia. Nos puede escuchar desde cualquier lugar del mundo a través de cope.es/Valencia. De Diego, vaya cancioncita, ¿eh? Esto lo habrás bailado, lo habrás bailado tú alguna vez, ¿no? ¿O qué? Eso.
Alguna, pero el otro día, mira, con esta canción hacíamos un ejercicio muy divertido. ¿Te acuerdas la primera vez que la escuchaste? ¿Qué pensaste?
Que era muy rara, muy extraña. Muy extraña.
Pero si no cantan, están hablando.
Sí, se están hablando. Era de lo más extraño, pero fue un exitazo, Rapper's Delight, y que, bueno, pues ahora estamos recordando. Incluso ya sale en algún anuncio, creo recordar, ¿no?
En algunos, o en muchos. La verdad es que abrieron un camino que nadie, bueno, a nivel internacional, sí que era algo que funcionaba en Estados Unidos, pero a nivel internacional abrieron una puerta que, bueno, ahora es parte de nuestras vidas.
Bueno. Canción histórica, igual que histórico, va a ser casi uno de cada dos vehículos que se saltó la ITV en 2021. La mayor cifra histórica, como digo, de absentismo. Está con nosotros el director gerente de AECA ITV, que es Guillermo Magaz. Don Guillermo, buenas.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estamos? ¿También bailaste esta canción en algún momento?
Esa en mi juventud era la que se bailaba en las discotecas, que era cuando íbamos a las discotecas a tomar algo y a poder disfrutar, ¿no? Y bailar.
Vale. No, el botellón no existía en aquella época todavía.
No.
Bueno, yo tampoco me imagino un botellón con esta música, ¿no? La verdad es que fue un temazo. Bueno, es histórica, pero también es histórico lo que ha ocurrido el año pasado, y esperemos que nos siga en este. La mayor cifra histórica de absentismo en la ITV. ¿Qué ha pasado, Guillermo?
Lamentablemente es un récord, que no es como el de la canción, que eso es un récord de agradecer y demás.
Sí.
Esto es un récord penoso, ¿no? Penoso, claro. Porque supone que cada vez hay más vehículos que están circulando por las carreteras y que sin cumplir la norma de seguridad. Sí. Fíjate que, por ejemplo, ya tenemos datos oficiales de hasta el año 2020. Sí. Hasta el año 2019, aproximadamente, los vehículos que estaban... estos son datos de la Dirección General de Tráfico y del Ministerio de Industria. Hasta el año 2020, más o menos, estaban entre un 26 y un 27% los vehículos que no pasaban la inspección técnica, que ya era una cantidad bastante apreciable y bastante elevada. Sí. Pero es que esa cifra en el año 2020 ha pasado a ser el 32%, y que son datos oficiales, pero la estimación para el 2021 es de un 40%, es decir, lo que estabas diciendo, que casi uno de cada dos vehículos que tenían que haber pasado la inspección técnica no lo han hecho. Sí. Y bueno, es una situación que desde un punto de vista social, pues nosotros estamos haciendo todas las alarmas, estamos advirtiendo a todos los, tanto al poder jurídico como al legislativo y al judicial para que tomen las medidas adecuadas, porque sí, entendemos que esto va a afectar, y de hecho ya está afectando a la siniestralidad vial.
Bueno, ¿qué pasa con las policías, con la Guardia Civil? ¿Por qué no controla más esto? ¿Por qué no hace una semanita, como ahora hablaremos con Juan Barberá, semanas habituales de inspección? Pues una de ellas debería ser esta, ¿no? De ITV, por ejemplo.
Hombre, lo que pasa, yo creo que, aunque se hagan esas campañas, el problema es que la sanción por no tener la ITV es muy pequeña. Si sí, lo comparamos, por ejemplo, con la sanción por no tener el seguro, no tiene mucho sentido que si un accidente se puede producir por no tener la ITV vigente, y que la sanción por ello sean de 200 euros, que si la pagas son 100 euros a pronto pago, sí, y sin embargo, por ejemplo, el seguro que te cubre la posibilidad y los daños que puedas originar por ese accidente, sí, por no tener ese seguro, la multa es de entre 1.500 y 6.000 euros, ¿no? Es decir, yo creo que no es proporcional. Debía estar proporcionado la sanción al nivel de gravedad del hecho que se está cometiendo, ¿no? Sí. Y yo creo que el circular con un vehículo sin tener la ITV vigente, pues es peligrosísimo. Yeah. Sobre todo, además, esta mañana lo hablaba con una persona, con Teófilo de Luis, que fue presidente de la Comisión de la Seguridad Vial del Congreso de los Diputados, y una persona muy implicada, ¿verdad?, con la seguridad vial, y lo hablaba y me decía, bueno, es que esto es como el análisis que te haces tú mismo para el control que te haces para ver que estás bien. Y le he dicho, no, hay una diferencia. Digo, que ese análisis te lo haces para ti y sabes si está bien, pero no afecta a tu estado, no afecta al resto de vehículos, al resto de personas. Sin embargo, el pasar la ITV, si no la estás pasando y tu vehículo está en malas condiciones, te puede afectar a ti, pero también va a afectar al resto de ciudadanos y de viandantes que están por la carretera y que pueden sufrir las consecuencias de que tú no hayas pasado la inspección técnica.
Bueno, y la gente, ¿por qué pasa? ¿Por qué pasa de todo? ¿Por qué no pasa y pasa? ¿Qué ocurre, caramba?
Mira, muchas veces, hablando de esto, nos dicen, no, es por el coste de la inspección. O sea, el coste medio de la inspección en España es de 35 euros, que aproximadamente puede ser ahora mismo, con los precios que tenemos tan moderados, y permíteme un poco lo jocoso de lo de moderado, pues es la mitad de un depósito de combustible de un coche. Cuando llenamos el depósito, pues es la mitad de lo que es el depósito. Es decir, que realmente el coste no es elevado. El problema es, normalmente, los vehículos que no pasan inspección técnica son aquellos que el propio usuario ya sabe que está en malas condiciones para pasarla y no lo va a hacer, no lo va a pasar. Es decir, va con los neumáticos desgastados, va con la amortiguación mal o tiene problemas. Entonces, son los vehículos que tienen mucho más riesgo de poder tener un accidente y con consecuencias fatales. Es decir, el vehículo que no pasa la ITV es aquel vehículo que no lo hace porque sabe que no lo va a pasar, no es por otra causa, porque simplemente por lo que es lo que estáis hablando, por el coste de la inspección, estamos hablando de lo que es la mitad de un depósito de combustible, que no tiene sentido, ¿no? Cuando lo que estás haciendo con ello es comprobar precisamente y dar una seguridad al ciudadano de que su vehículo está en perfectas condiciones para poder circular.
Es que la gente, de Diego, no sé si estás por ahí, el hecho de que se ve a veces como la ITV como el demonio, ¿no? El que no saca un dinero, pero ¿para qué sirve? Tenemos que ir a hacer la revisión. O sea, no se ve toda la parte positiva, que tiene mucha más parte positiva que negativa, sino que el usuario sigue viendo la ITV como, hombre, ahora tengo que ir, tengo que fastidiarme, irme y perder un tiempo, perder un dinero, ¿para qué? Si en realidad da igual. Y en realidad no se da cuenta de los beneficios que tiene, ¿no, de Diego? Esto es lo que...
Se puede percibir sencillamente viendo los coches en la calle, y sí que hay una cosa que es determinante: el conductor que va dejando el mantenimiento de ese vehículo poco a poco va adaptando su conducción, y de hecho a veces no es consciente de lo mal que está el coche, y en ocasiones la ITV es la que le puede un poco alertar de los problemas que está teniendo porque él mismo no lo detecta.
Ya, quizá también habría que hacer alguna campaña, vuelvo a lo mismo de la Dirección General de Tráfico, dando a conocer todo los beneficios que trae la inspección técnica de vehículos, que mucha gente no lo reconoce, ¿no? Lo ve todavía, pues eso, como pérdida de tiempo, saca dinero, estas muchas cosas. ¿Guillermo?
Sí, no, yo creo que es evidente que tenemos que hacer una conciencia Mira, yo además en ese sentido creo que la sociedad española ha demostrado una gran solidaridad y sobre todo que cuando se les transmite el mensaje se entiende. Y pongo un ejemplo de la vacunación con el COVID. O sea, España es uno de los países que tiene un porcentaje más alto de vacunación. ¿Por qué? Pues porque se ha explicado y se ha insistido sobre cuáles son las ventajas y el beneficio, que es al final no solo protegerte a ti, sino proteger al resto de personas que están a tu alrededor. Es decir, ese mensaje cala y lo único que tenemos que hacer es transmitirlo, entre todos ser capaces de transmitirlo. Vosotros hacéis una labor vamos, que es de muy agradecer a través de, los de transmitir estos mensajes, porque vuestros oyentes, pues al recibirlo, pues ya son más conscientes de esa situación, pero sí es cierto que hay muchos ciudadanos pues que o no reciben este mensaje o no le dan el valor que le tienen que dar, y entre todos tenemos que hacer un gran esfuerzo para que les llegue el mensaje y se den cuenta que no es un tema de responsabilidad social propia, sino que es responsabilidad hacia el resto de, de los ciudadanos también. O sea, es lo que decía antes del análisis propio que te estás haciendo, ¿no? Del chequeo. No es solo para vigilarte tú, es también porque los demás necesitan el que tú cumplas con los requisitos y con las medidas de protección.
Pues,
también
es cierto,
por ejemplo.
Sí,
perdón. Pero quería decir que también es cierto, por ejemplo, el tema de medioambiental, que es una de las cosas que en los estudios que se han hecho sobre la contribución de la ITV a la sociedad, pues lo que son víctimas que se evitan por los vehículos que pasan en la ITV, estamos hablando que 3 veces más se evitan víctimas por temas medioambientales que por siniestros viales. Y es que, claro, esas víctimas son muy difíciles de ser conscientes de que es por un problema de contaminación atmosférica, por lo que los vehículos están emitiendo más de lo que tendrían que emitir. Y eso es algo que, pues a lo mejor la gente tampoco lo percibe de una forma tan directa como puede ser la trágica situación de un accidente de tráfico en el cual ves la víctima en la carretera, te impacta mucho. Estas víctimas son víctimas ocultas o que no se reflejan, y yo creo que también hay una falta de concienciación de eso. Y, por ejemplo, yo creo que todos estamos un poco cansados de ver por las carreteras y por las ciudades circular vehículos que van echando unas auténticas humaredas contaminantes por detrás.
Sí.
Y yo creo que tendrían que ser las personas más responsables de decir, oye, que esto que estoy echando lo voy a respirar yo, pero también va a respirar todo el mundo que está alrededor y puede provocar víctimas mortales, ¿no?
Bueno, se espera un 22 intensivo entonces, porque si la mitad de los del 21 no lo han pasado, tendrán que hacerlo en el 22 o tendrán que recibir alguna notificación diciendo, señores, que usted tiene que pasar la ITV o como sea, ¿no? ¿O qué? ¿Qué pasa ahí?
Se debería hacer algún tipo de
llamamiento,
de medida o de hacer algo para que esto se vuelva a los cauces normales, ¿no?
¿Cuál podría ser la medida, Guillermo?
A ver, yo entiendo que lo que te digo, hay que concienciar. Hay que concienciar y luego también yo creo que es una medida que no es agradable. Yo sé que, y además no es políticamente correcta, por decirlo de una forma. Pero está claro que hay que incrementar las sanciones por no tener la ITV vigente. Porque es que si seguimos con la política actual de que por 100 euros me puedo estar saltando la ITV, pues resulta muy barato. Y entonces se va a promover, por decir la forma, que no se realice la inspección técnica. Pero, por supuesto, lo primero y lo más importante, concienciación social y responsabilidad.
Guillermo Magaz, gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Igualmente, y a vosotros.
Gracias, Guillermo Magaz, el director gerente de AECA ITV, con nosotros en Luz de Cruce. Fíjense, casi uno de cada dos vehículos se saltó la ITV en el 21, Es casi, casi histórico. Estamos en Luz de Cruces, en la actualidad del mundo de la movilidad, que enseguida pasa por los clásicos y también pasa por Juan Barberá, nuestro hombre de seguridad vial.
La pelota ahora en ataque, Clement Preble se atreve de tres.
El mejor baloncesto se juega en COPE.
Se levantó el esloveno, no lo dudó ahora. No le tembló el pulso. Adentro el lanzamiento de tres.
Este domingo a partir de las 12:30, Valencia Basket Barça. Con la narración de Juanma Romero y los comentarios de Nacho Herrero.
Para mí es un partidazo.
Vívela en el 92.0, cope.es/Valencia, en nuestra página web o en la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. Nadie te lo cuenta como nosotros.
Nemetízate con el diseño, la aventura.
Nemetízate
de Fiat, de Jeep, de Alfa Romeo.
Nemetízate.
Automóviles Nemesio en Torrent. ¿A qué esperas?
Nemetízate.
Nemetízate. Dieciséis minutos para las 4 de la tarde, estamos en Luz de Cruce. David y Diego, continúas ahí, ¿no? En los estudios centrales de tu hogar, ¿eh?
Sí, Vicente, aquí estoy. Bueno. Y viendo las clasificaciones del Dakar, viendo esa triste noticia de, fíjate, en mitad del desierto, un accidente entre dos coches, bueno, un camión y un coche, y con el fallecimiento de este joven piloto, una auténtica pena.
¿Piloto o mecánico?
Mecánico.
Mecánico, vale.
Mecánico. Sí, me 20 años tan solo, Vicente.
Quentin
Lavallee. En este caso conducía el coche, sí. un 205
Turbo 16, sí.
Turbo 16 de los clásicos, y fíjate, una auténtica pena, y lo que tú decías al principio de la presentación, en el último día, en los últimos coletazos de este Dakar, que nos ha traído la presentación del equipo Audi, con toda esa potencia de eléctrica, híbrida, de autonomía extendida.
Sí.
Y la victoria final de Toyota con el Latilla, y el tercer puesto también de una buena amiga de este programa, de Cristina Gutiérrez.
El raid más duro del mundo, que ha vuelto a sesgar ya una vida durante esa competición, supera ya las 7 decenas en su historia. Murieron, Pierre Chevin en el 21, Edwin Stauber en el 20, el portugués Paolo Gonçalves en el 20. Bueno, son algunas de las que se pueden recordar, ¿no? Que ha habido, pero como digo, bastantes durante todas sus ediciones de Diego, de fallecidos en este raid, que lógicamente es el más duro del mundo, y es difícil, muy complicado, que no ocurran de vez en cuando cosas así.
Sí, tremenda dureza del desierto, de las condiciones, pero fíjate, aquí lo más duro, Vicente, es que sea entre dos vehículos que están dentro de la organización. Eso es lo que quizá ahí dices, ¿se podría haber evitado esto? Vamos a ver que nos lleven más datos de este accidente. Y creo que de todo, aunque sea de las desgracias, hay que aprender y que esto no vuelva a ocurrir en el futuro.
Señoras y señores, es el momento en Luz de Cruce, en COPE, Más Valencia 92.0 y dispositivos móviles, de hablar de clásicos. Y para ello nos vamos a... Es de COPE, pero trabajan de Copa. De Copa CV, Fernando Córdoba. Hola, Fernando.
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estás?
Pues muy bien. Como bien adelantamos al principio del programa, no tenemos eventos previstos de clásicos para este fin de semana, pero sí tenemos mucho trabajo.
Ya.
Tenemos que aprovechar el fin de semana para el mantenimiento de nuestros vehículos. Uh-huh. También tenemos que parar y hacer los engrases pertinentes, sacar brillo a carrocería.
Vosotros
cromados,
pasáis. Yo sé que vosotros las ITV sí las pasáis.
Eso hay que... tengo la certeza que todo el aficionado al clásico es un sigladita de tener su vehículo al día y, por supuesto, cumpliendo las normas de seguridad que marca la ITV, por lo tanto, pasándolas en plazo.
Prácticamente el 100% de los clásicos pasa la ITV, en contra del resto, ¿no? Que estamos en la mitad, que no pasa. Madre mía.
Sí, hay que decir que el 100% no se puede llegar totalmente, porque hay clásicos que no pasan la ITV porque están expuestos. Por lo tanto, normalmente esos vehículos que no van a salir a la vía pública, pues efectivamente pueden aparecer como que no pasan la ITV, pero son ni más ni menos aquellos que están expuestos o en colecciones privadas que no se van a mover,
por tanto, si uno lo tiene en casa y no lo mueve, pues no hace falta pasar la ITV, faltaría más. Bueno, no hay eventos previstos para este fin de semana, pero sí que hay alguno para el 23 de enero. Ruta y almuerzo de invierno Club Horta Classic de Torrente. Esto se mueve mucho, ¿no?
Sí, ¿no? Sí, Vicente, hay que decir que el Club Horta Classic de Torrente es el club más destacado de nuestra provincia en cuanto a número de socios y, por lo tanto, de potencial a la hora de organizar eventos. Hay que decir que la semana que viene, el día 23 de enero, hay esta ruta y almuerzo para la que hay que inscribirse, pero debido a las actuales limitaciones también está limitado el número de participantes. Tan solo podrán participar 20 vehículos. también hay que decir, aquellos que quieran participar con el Club Horta Classic en esta actividad, tienen que inscribirse y antes del 20 de enero. Uh-huh. Por lo tanto, aquellos que quieran hacerlo se tienen que dar prisa porque hay pocas plazas y el plazo también se termina.
Tenemos en Retro Málaga el Salón del Vehículo Clásico de Época y Colección, que va a ser a final de este mes. ¿Eh?
Sí, para aquellos que nos gustan lo que es la feria clásica, uh-huh, el día 28, 29 y 30 de enero, en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, pues tenemos Retro Málaga. Uh-huh. Después pasamos para el día
febrero.
25, ya uh-huh, no vamos a febrero, sí, del 25 al 27 se celebra en Altea, Alicante, el segundo encuentro nacional del mini clásico. Uh-huh. Y desde luego pasamos ya, nos vamos ya a marzo, que tenemos el evento central, uh-huh, yo diría del primer semestre del 2022, sí, que es ni más ni menos que Racing Legends, sí, en nuestro querido Circuito Ricardo Tormo de Cheste, uh-huh, los días 5 y 6 de marzo.
Racing Legends también, 22, sí.
Hay que decir que todo el aficionado que quiera participar en la edición actual de este año, y esté muy atento a la página web, tanto de Copa CV, que activaremos una pasarela hacia a la página del circuito de Cheste, porque sí, es inminente la apertura de las inscripciones.
Vale.
Es importante, todo aquel que quiera participar, inscribirse a través de esta página.
Bueno, ahí está el Salón Internacional de Automóviles, Motocicletas y Cambio, antiguo y clásico de Alicante.
Sí, cuando decimos de cambio, porque sí, hay algunas operaciones que efectivamente, uh-huh, son de intercambio, sobre
bien,
todo en cuanto a piezas y recambios, uh-huh, y por eso siempre se mantiene ese concepto. ¿Esto cuándo será? 12 y 13 de marzo en la institución ferial alicantina, en el, sí, pabellón número 1.
El 12 y 13 de marzo en Alicante, y tendremos algo por Sevilla. Está bien,
así, ya para aquellos que, como decíamos la semana anterior, no tengan ganas de fallas y quieran ver vehículos clásicos, 19 y 20 de marzo, en FIBE Sevilla, tienen el Classic Gas, que es el salón de vehículos clásicos de esta provincia.
Bueno, y atención, porque de Copa CV está nuevamente de enhorabuena gracias a que el Ayuntamiento de Sátiva vuelve a aplicar bonificaciones a los clásicos de su localidad. ¿Qué términos se aplican esas bonificaciones para aquellos que nos están escuchando?
Así es, Vicente. Antes de adelantar estas aplicaciones, estas, sí, bonificaciones que han sido aprobadas en el Ayuntamiento de Játiva,
sí,
hay que decir que uno de los frentes que llevamos a cabo desde nuestra asociación es la de conseguir de que en todos los ayuntamientos donde haya aficionados a los vehículos clásicos que puedan disfrutar de estas bonificaciones. ¿Qué está ocurriendo y estamos detectando desde nuestra asociación? Que algunas corporaciones están aprovechando la modificación de sus ordenanzas municipales cuando quieren introducir la bonificación a los vehículos eléctricos, que nos, sí, parece totalmente pertinente, sí, aprovechan y quitan la bonificación que ya existe en esas ordenanzas para los vehículos clásicos, que tienen, sí, más de 25 años. ¿Qué ocurre? Sí. Que, bien, puede estar bien visto, de que, oh, claro, que de esta forma parece que si bonificamos los vehículos que tienen más de 25 años, estamos promocionando que estos vehículos tengan una vida más prolongada. Esa lectura la podemos sacar. Por lo tanto, nosotros lo que estamos intercediendo en estos ayuntamientos es de condicionar de que esa bonificación a estos vehículos que se conservan a modo de colección, que efectivamente tengan ese fin.
Bueno,
por
las
tanto,
bonificaciones de Sátiva, bonificación del 100% del impuesto de vehículos catalogados como históricos, el 100% del impuesto de vehículos antiguos de colección de más de 25 años de antigüedad y se integre en esa colección de tres o más vehículos de una misma titularidad, bonificación del 100% del impuesto a los vehículos antiguos de colección de más de 25 años de antigüedad. Bueno, en fin.
Sí, aquí lo que se añade y que es muy interesante,
sí,
es que el ayuntamiento, para que reconozca aquellos vehículos que no están catalogados como históricos, pero que efectivamente tienen un valor singular reconocido por ese consistorio, es que exista un informe previo emitido por un técnico,
uh-huh,
o un club de vehículos clásicos o un profesional de la actividad automovilística, la que diga que efectivamente ese vehículo está original,
sí,
y que se utiliza solo a efectos de colección, no para uso diario, y sobre todo que no tenga ese vehículo un uso, bueno, lucrativo.
¿Estáis pendiente de resolver situaciones, igual que en Sátiva se ha resuelto, en Llíria, en Paiporta, en Gandía y La Val d'Uso? ¿Es así?
¿Eh? Así, Vicente, ahí estamos intentando, ¿vale?, de que esto vuelva otra vez a la normalidad y los vehículos clásicos de esas localidades continúen con esas bonificaciones que ya se tenían en ejercicios anteriores.
Bueno, la, Valencia Capital, estamos a la espera de un estudio, también de la propuesta. Tiene 5 segundos para explicarlo, porque tenemos que pasar con Juan Barrera, sí.
Sí, estamos a la espera también en Valencia de conseguir esa ampliación de la bonificación, porque actualmente en Valencia Capital solo se puede beneficiar de esta bonificación los vehículos históricos con la limitación de uno por propietario. Hmm. Y estamos ahí en conversaciones con el concejal de Hacienda Borja San Juan para ver si esta bonificación la podemos ampliar, como mínimo, que todos los vehículos históricos tengan esa bonificación, tanto si se tiene uno como si se tienen tres.
Muy bien, muchas gracias, Fernando, un abrazo.
Feliz fin de semana.
Hasta luego, Fernando Córdoba, de Copa CV, con nosotros aquí en Luz de Cruce. Esta tarde, ¿qué tenemos?
Fiestas, tradición y actualidad fallera. Abrimos el Casal de Cope para contarte la última hora del mundo fallero, con José González.
Recuerda que tenemos una cita aquí, cada viernes a las 5 de la tarde, en Cope más Valencia.
Rozando los 5 minutos para las 4 de la tarde, rápidamente, porque nos adentramos en el fin de semana tranquilo, supongo, de Diego, ¿no? En
todos sí. Días, sí. Y frío, Vicente.
Sí.
Ya sé que tocamos un poco lo del tema del frío, sí que hablamos de las condiciones cuando van a ser complicadas, uh-huh. Pero en las zonas de interior, que lleven mucho cuidado, puede haber alguna placa de hielo durante este fin de semana en las zonas más altas y más frías de la comunidad valenciana.
Bueno, el otro día nos preguntaban que si un kart podría ir, un kart no de competición, sino un kart podría ir por el carril bici o el carril de las bicicletas o el carril patinetes. Juan Barberá, hola, buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Vicente y compañía, taparos bien, ¿eh?
Vale, nos tapamos bien, pero ¿por qué? ¿Porque el car no lleva protección? ¿O?
Entre otras cosas, para coger el car, como le ves en el guante, si una buen pase cubre cuellos, pasamontañas, claro. Lo que queramos llamarle, mejor que una bufanda que se nos puede enganchar, sí. Pues la verdad es que hace fresquito.
Bueno, vamos a terminar la semana con algo divertido, venga, va, cuéntanos.
Sí, no, la verdad es que divertido, o yo diría un poco... como sopa de letras, sí. Como encrucijada, como no sé, ¿no? Algún juego de estos de palabras y cosas así, porque es verdaderamente complicado, ¿no? Es decir, ¿puedo circular con esto? Sí. Es decir, porque al final, vamos a denominarlo X, ¿no? Sí. Porque al final vamos teniendo tantas formas de vehículos o pseudo vehículos, ¿no? Que parece que todo lo que lleva ruedas sea apto para circular por la vía pública.
Y eléctrico.
Da igual cómo, aunque sea pedales. No, es decir, todo lo que lleva ruedas, porque los patinadores, es decir, la gente que va con patines, dice que también que tiene que ir a un sitio, que eso es un vehículo para desplazarse cuando no está reconocido en ningún sitio, ¿no? Uh-huh. Lo suyo siempre es ir a las leyes y a lo que dicen los reglamentos, ¿no? Y el Reglamento General de Vehículos, en su anexo, nos cita lo que es un vehículo, ¿no? Que es un aparato apto para circular por las vías públicas. Uh-huh. Ya está.
Ya.
Bueno. ¿Cómo sabemos si es apto o no es apto? ¿Vale? Ahí es donde tenemos el verdadero problema, ¿no? Es decir, ahí ya entramos luego en las definiciones que tenemos de ciclo, bicicleta, ciclomotores, cuadriciclos, uh-huh. Y a todo esto, ¿vale? Con todos los cuadriciclos nos añade una reglamentación europea, ¿vale? Del año 2013, en la cual se definen todos los vehículos de la categoría L. Y ahí es donde empieza el galimatías.
Ya. Oye,
ahí
¿el carril bici es para bicicletas o para vehículos de 2 ruedas? ¿O puede ir un vehículo de 4 ruedas, un car eléctrico, bueno, no, pues, no de competición, eso sí.
Sí, pero actualmente está, digamos, se llama carril bici, la señalítica va respecto a la bicicleta, se admite en las ordenanzas, que es quien regula esto, los vehículos de movilidad personal, pero ya no hace falta irse tan lejos en un vehículo de esas características, que si hubiese una proliferación, habría que meterlos en algún sitio, ese es el principal problema,
claro.
Es, no sé si os habéis fijado, las bicicletas de reparto, triciclos, claro. o cargo bikes, ¿vale?, sí. Que también circulan por el carril bici.
Y ocupan
y no
un
caben,
montón.
Y no caben. Tengo algún vídeo por ahí de una de VPS, concretamente, por citar, empresas que están pasando esta movilidad eléctrica y de reparto de última milla, en la cual, claro, el triciclo que llevan ocupa todo el carril bici. Es imposible circular con él, ¿no?
Yeah.
Por ahí. Con lo cual, que lo permita, luego habría que ver el sentido común de dónde nos podemos meter con esta tipología.
No des ideas, que Grechi quita las motos del medio o le quita el carril a los coches,
bueno,
que queda, ¿ya? Tienen que ir de lado, en dos ruedas, tienen que ir los coches.
Hoy mantiene una conversación en un taller, que la semana que viene os contaré por qué he llevado la moto al taller con respecto a las ITVs, ¿vale? Sí. Y me hablaba el dueño del taller, motero de pro de muchos años, circuitero y preocupado por la seguridad vial, de que para mejorar la movilidad hay que quitar carriles, hay que quitar aparcamientos, hay que quitar todas estas cosas que tú y yo ya sabemos en tantas jornadas que hemos escuchado, ¿vale? Y realmente son cosas que dice, yo ya lo escuchaba hace años y no me lo creía. Y realmente a veces tiene que ser así. Hoy, por ejemplo, he dejado mi bici en casa y he venido con el transporte público.
Bueno.
Para dar mis clases hay que alternar, buscar y ver, según cómo nos vayamos a mover, cuál es el vehículo o la forma de desplazarnos mejor para ese desplazamiento.
Fantástico, Juan Barberá. Gracias, profesor. La próxima semana seguimos hablando de este asunto y pasemos con un car por el carril bici.
El tema es desplazarnos de la manera lo más segura posible. Taparos mucho y es un buen fin de semana para quedarnos en casa. Y ojo, un mensaje para toda la gente que está en esa concentración de la zona de Castilla.
Venga, rápido, para pingüinos.
Para pingüinos, que vayan con mucho cuidado en la vuelta, por favor.
Venga, un abrazo. Gracias, Juan Barberá. De Diego, que nos vamos. Como decía, es un fin de semana tranquilo. Por cierto, tenemos un fin de semana, tanto hoy como mañana, Bertolín va a iniciar el camino de las dos ruedas. BMW también en dos ruedas, en motos, abre este fin de semana.
La experiencia ya acumuladísima de Bertolín en las cuatro ruedas, yo creo que se va a trasladar directamente la calidad de servicio y experiencia a las dos, sin ningún tipo de problema.
Gracias, De Diego. Hasta luego.
Un abrazo.
El hombre de las 3Ds.